hypeados y hypeadas a un nuevo episodio. En esta oportunidad, dándole la seguidilla al sello. No sé si viste, hoy quizá un poco diferente. Mi nombre es Gaby, estoy aquí con el señor Guido. Hola, Guido.
Buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad, con ganas de hablar
volvimos.
Con vos. Sí, volvimos. Y otra vez solos, bueno, Ernie no...
Otra vez solo. A Ernie se lo raptó el Papá Noel de esta serie que vamos a hablar hoy.
Yo creo que sí. Hay que tener cuidado con eso. Hay mucho para hablar de Happy. Es primera vez que le dedicamos un No sé si viste. Bueno, este es el tercero. Pero el No sé si viste dedicado a una serie. Porque creemos que, aunque haya pasado ya un tiempo del estreno de esta serie, todavía hay gente que no la conoce o que por ahí le tuvo miedo darle play cuando la vio en el scroll down de Netflix y dice, che, ¿qué carajo es esto? O que no le dio una chance. Vamos a ver si hoy los podemos convencer un poquito. Quizás se animan y quizá le dan bola a una producción que, desde mi punto de vista, es de las más novedosas, estratégicamente pensada, digamos, y que es muy fiel a lo que quiere decir, digamos, partiendo de un cómic de Morrison, alias el dios de Guido Villanueva, que está aquí.
Sí.
¿Qué pasa cuando digo, cuando digo Grant Morrison, qué te genera? ¿Vos? ¿Es como que te salta el corazón de adentro del cuerpo o algo así?
Es algo así. Básicamente, Grant Morrison, creo que muchas veces hablé de él. Creo que lo que me gusta de este episodio es que en sí vamos a hablar de él en serio. Podemos profundizarlo un poco más, porque además él no solo fue el creador de la novela gráfica Happy, que fue publicada entre 2012 y 2013 para el sello de Image. En los 90 fue muy conocido y ahora es su segunda gran época con The Walking Dead. Y obviamente, bueno, Spawn y todo eso. Pero la cuestión es que sí, creo que es el gran rockstar de los cómics. Tiene un estilo muy particular y viene de ser una de los línea, digamos, o de los que encabeza encabezó la movida o la oleada británica, que empezó con Alan Moore y después trajo a otros como Neil Gaiman, que también hace, ¿cuánto? El año pasado sacó American Gods y estuvo metido en American Gods, que también era una novela de él.
Bueno, también había pasado con The Walking Dead, digamos. Robert Kirkman, que fue el creador del cómic, de alguna manera intervino directamente en la línea. Más allá de que Frank Darabont había sido el que dirigió quizá la mejor temporada, que es la primera de The Walking Dead, pero estuvo metido siempre Kirkman y después directamente se convirtió en el líder creativo de la serie y sabemos cómo terminó eso, ¿no? No terminó de la mejor manera. Esperemos que no tenga el mismo destino American Gods y en este caso Happy. Quiero citar también otra de las grandes series de cómics, o por lo menos basadas en cómics que se están teniendo en esta época, que es Preacher. Ojalá en algún momento le dediquemos una a Preacher, que para mí está palo a palo con Happy, te digo.
Yo creo que también tiene que ver de dónde aparecen ambos, ¿no? Digo, son de la misma camada de escritores. Uh-huh. Si no me equivoco, también es británico el escritor de Preacher. Y si no me equivoco, es Garth Ennis.
Exactamente.
Que también surgió de esa camada británica, junto a Jamie Delano. Que bueno, Jamie Delano, para que lo conozcan, es el que hizo Hellblazer. O sea, digamos, mirá John Constantine, exacto, porque se hizo la película. Entonces, fíjate todos los personajes que trajeron todos estos artistas ingleses y que ahora relativamente empiezan a ser conocidos o tuvieron muchísimo reconocimiento, digamos.
Uh-huh. Está muy bueno que la tele le esté dando chances, digamos, porque, a ver, el primer fenómeno grande, quizá, o más que más repercusión tuvo de cómic, ya lo dijimos, es The Walking Dead siendo adaptada a televisión. Después creo que se hizo otra, Outcast, que no sé si sigue esa serie. Outcast, uh-huh, que está basada en un cómic también de Robert Kirkman, que era el de The Walking Dead también. Creo que sigue dando vueltas por allí. Yo vi la primera temporada y no la vi más. 2016 se estrenó. Es interesante la idea. Tiene que ver mucho también con el tema demonios. Algo que se repite. Es recurrente en algunos de los cómics. Demonios, alguien que viene a salvar, es como un exorcista, algo así. Pero bueno,
sí.
Es como que la primera fue, digamos, la que puso la piedra fue The Walking Dead y después de ahí empezaron a darle más chances. Creo que ahora estamos en un momento de que empieza a crecer esta idea de adaptar cómics, porque ya está, digamos, tenemos que considerarlo que es como hace 20 años adaptar libros, digamos, forman parte de la cultura.
Sí, y además las dos camadas, ¿no? Porque, por ejemplo, ya creo que hemos hablado, bueno, de CW haciendo la parte... CW y, digamos, Netflix, por decirlo de alguna manera, haciendo la parte comiquera tribunera, digamos, porque con todas las series de DC y de Marvel.
Polémico.
Pero bueno, por ejemplo, ahora... Sí, obviamente que polémico todo, pero también ahora HBO con esto de Watchmen, por ejemplo.
Sí, que va a ser algo diferente y que lo puso en manos de un loquito, ¿no? Porque
sí, hay
que ver cómo sale esto. Pero sí, estamos en una era, no vamos a decir dorada, porque creo que le falta mucho desarrollo. De hecho, hay más de tribuneros, como vos decís, que de calidad. Creo, y para volver un poco a Happy, creo que Happy es una digna excepción hasta cierto punto, digamos, hay que ver, digamos, cómo la siguen desarrollando, pero es una digna excepción a esto de agarrar un producto que sea ultra mega conocido y trasladarlo a una serie o a una película. Es como un lado B, Happy, ¿no?
Porque en verdad si lo pensamos es... ¿Qué hacer con lo no tan conocido? Uh-huh. Y que puede salir algo interesante, digamos. Me parece que es lo mismo que Preacher. Por ejemplo, yo creo que Watchmen, capaz con la peli de Snyder, o por ejemplo Flash, son personajes que no necesitas leer un cómic, y vos capaz, haciendo la serie, sabés que más o menos alguien te la va a comprar.
Sí, me parece,
¿no? O sea, y fíjate que le tuvo que ir muy bien a... Sin embargo, yo, por ejemplo, a CW lo que siempre le banco es que no entraron por Flash y entraron por Arrow. Uh-huh. Y digamos, de hecho, era Arrow hasta que empezaron a darse cuenta que podían armar un universo y recién ahí apostaron a llamarlo Green Arrow, digamos. Uh-huh. Más allá de que siempre fue Oliver Queen, etcétera. Y digamos que después de todo ese proceso es como que se animó, por ejemplo, a meter Legends of Tomorrow. Y vos decís, bueno, ahí empieza a ver esta Capitán Átomo, empiezan a ver personajes que vos decís, bueno, de la B, que de repente tienen su popularidad, digamos.
Sí.
Y esto es como la apuesta a decir, bueno, ¿qué tenemos del otro lado? O la apuesta a lo realmente desconocido, digo, Happy o Preacher, son series que las podés ver y capaz ni idea que era una novela gráfica.
Sí,
pasó lo mismo con Constantine, digo, ¿cuántos años...? Ubicamos a Constantine más por la película de Keanu Reeves, digamos, que por el cómics de Hellblazer.
Es más, con una película que poco tenía que ver, digamos, con lo que era el material original.
Claro.
Pero volviendo a Happy, esto de ser un lado B también le da, para mí, un plus y un extra. Igual me imagino lo difícil que es, debe haber sido hace 15 años, o creo que es más nuevo esto, Happy, ¿no? Sí, es de 2013. Pero, por ejemplo,
sí. Pongamos
a pensar que este cómic sale en los 90 y que vos en el año 2001 o 2000 le tenés que vender a una productora, mira, voy a hacer una serie de un detective re loco, re limado, que deja a la policía y se hace una especie de sicario. Y después de un día para el otro empieza a tener alucinaciones con un unicornio azul. Ah, bueno, te vas porque denle un café a este chico, páguenle el remis, mándelo de vuelta a su casa, le van a decir, obviamente.
Sí.
Porque
capaz le dicen, dale un clonazepam antes.
Claro. Primero para hablar de una serie que obviamente en esta época tiene un significado diferente a lo que pueda tener en otra, digamos. Hay una libertad creativa zarpada, digamos, y hay producciones que...
Sí.
que a ver, esta serie Happy sale por Sci-Fi primero. Sci-Fi dice, vamos
sí.
a poner la plata. Y vos decís, Sci-Fi... Sí, bueno, pequeñas cadenas como esa están, pequeñas, digamos, comparadas con otras grandes, están empezando a apostar a productos interesantísimos, digamos. Está bien,
sí,
Sci-Fi sacó series muy malas también entre medio, pero también sacó una que es buena, que es The Magicians. Creo que está teniendo ahora su tercera temporada y está teniendo sus fans, digamos. Y ahora saca Happy, que sale el año pasado, pero que Netflix quizá le dio otra difusión, porque yo le empecé a ver... digamos, más allá de que la conocía, la empecé a ver porque subieron a Netflix y ahí es como
sí,
que...
de hecho, ¿te acordás que hicimos el episodio de las series nosotros dos
sí.
también? Y hablamos de que Happy llegaba a Netflix.
Exactamente. Y su llegada
sí,
nos
yo
robó
creo que
nuestro
sí.
corazón.
Totalmente. Yo la verdad es que a mí me pasó algo muy particular con la serie y es que yo es de las pocas novelas gráficas que no leí de Morrison, digamos. O sea... Morrison es muy particular para leer y aunque no parezca, es como... ¿Qué director dirías que es como que tenés que ir consumiéndolo de a poco hasta llegar al nivel máximo, por ejemplo?
Cualquier grosso.
De concepto.
No sé.
Sí, pero viste que hay algunos que tienen conceptos muy pesados que capaz no te conviene entrar por la más difícil.
A ver, estaba pensando en Yorgos Lanthimos, pero al mismo tiempo sé que son todas difíciles las de él.
Sí, bueno, yo el ejemplo que se me ocurría era, muchas veces capaz conviene entrar a Kubrick por El Resplandor y La Naranja Mecánica que mandarte de una a
Ahí
ver
está.
Odisea en el
Sí,
espacio.
pensaba por lo mismo. O podemos decir Hitchcock por Psicosis y Los pájaros, y no por todas las obras que tiene.
Totalmente. Bueno, yo siento que Morrison es algo por el estilo. Creo que hay que empezar con él siempre por el lado comiquero. Más que nada por cómo trabaja o cómo vas a encontrar que trabaja a los personajes que conoces en el día a día, ¿no? Me parece que no es lo mismo meterte a leer a Grant Morrison escribiendo a La Liga de la Justicia, que para mí es una de las mejores obras que tiene él haciendo superhéroes, sabiendo que va a tener una bajada, es decir, que alguien le diga, che, tómate un tranquilizante para caballos y seguí escribiendo, pero no te me vayas tanto. A de repente encontrar ciertas obras de él que hizo en Vértigo o que hizo en Image, donde le dieron mucha más libertad para jugar,
¿Cómo está?
y eso también te complica un poco más las cosas, sí. O lo que se considera su obra suprema, y es tipo, llegar ahí y leerlo es como recibirte básicamente no sé, de una secta que es leer Los Invisibles, digamos, ¿no?
La secta
Entonces, que,
morrisoniana.
claro, yo creo que Happ igualmente. Cuando salió, quería darle la chance de ver primero la serie también para no caer en esto, ¿viste? En la típica de, ay, sí, porque el cómic es mejor que la serie o el libro es mejor que la película. Me parecía que ya la propuesta era súper interesante, tomar un cómic de Morrison y hacerlo serie. Me parecía algo genial. Entonces dije, bueno, quiero ver primero la serie para también poder disfrutar, digamos, de que esto sea de esta apuesta, digamos, ¿entiende? De poder disfrutar de la apuesta. Y la verdad que me sorprendió. Y fue muy, muy copado sentir que no me estaba perdiendo nada de lo que hace Morrison. En ningún momento de la serie yo sentí, dije, acá le faltó algo de Morrison o acá no se arriesgaron de al 100%. Digo, me
Vos
parece
la sentiste
que
íntegra, digamos, fiel.
sí, la sentí íntegra, totalmente. Fiel al estilo de él. ¿Se entiende?
Sí,
O
sí.
sea, la novela, repito, la novela gráfica no la leí, pero sí siento que está el estilo de él ahí.
Claro, y
Que te das cuenta que no, por ejemplo, él está, él aparece, digamos, y participó tanto en el primer capítulo como en el último y en el anteúltimo, creo, escribiendo junto al director, y se nota que está él.
Sí,
Se
no,
nota, no
además,
siento que es algo
sí, yo creo que
abstracto, digamos, su presencia.
es un proyecto personal, seguramente para Grant Morrison, es algo que él quiere hacer y que mediante firmas un poco más versátiles lo puedes largar, y creo que pasa lo mismo con una serie, digamos. Quizá Brian Taylor, que es su director y quizá el que puso más fichas para hacer esto, dijo, hey, yo también quiero hacer algo lindo, creativo y ponerle mi firma. Y creo que está también la firma de Brian Taylor, por si no lo conocen, miren Crank 1 y 2, peliculón de Jason Statham. A ver, peliculón, es sumamente divertida. Yo
Sí,
recuerdo
es
haber tenido.
acción y tiene un poco de este delirio, digo,
Sí.
la idea de tenés que mantenerte con vértigo porque si no te morís es como un concepto
Sí, y que
loquísimo.
es algo que maneja mucho también la serie Happy, ¿eh? Vértigo, mucha acción. Ya vamos
Sí.
a hablar un poco más de eso, pero creo que está bien hecha la apuesta, y creo que el público también, o quien escucha este podcast y dice, che, no vi nunca Happy, tiene que hacer esa apuesta, porque no solamente se va a enamorar de una historia en particular, se va a enamorar de los personajes, que es necesario, digamos, que eso pase. Los personajes son muy buenos, son muy bien creados, muy bien estetizados también, digamos, para adaptarlos de alguna manera a un cómic. Lo de Christopher Meloni es grosso, a mí me encanta.
No,
Yo lo
sí,
conocía por La Ley y
realmente.
el Orden, pero es grosso lo que hace, porque es divertidísimo y al mismo tiempo perturbador. Entonces te queda. Y lo después de Happy, este unicornio, también lo vamos a ir desandando, digamos, en la parte con spoiler, pero es uno
¿Será
de.
el unicornio azul que veía Silvio Rodríguez?
Yo eso me lo ponía a pensar. Se le perdió, y cuando Silvio Rodríguez se puso Netflix, vio esto y dijo: el unicornio azul. Lo encontré, dijo. Acá está. Se puso en contacto con Syfy y seguramente en estos momentos Silvio Rodríguez está teniendo un reencuentro al estilo de aquel programa con perros que dirigía. ¿Se acuerda de ese programa? No, usted es muy, muy joven. O sea, un poquito más joven que yo. Yo lo veía con 10 años, imagino usted no lo veía. Pero era un programa con Raúl Portales que hacían reencuentro con perros que se le perdían.
Sí, me acuerdo. Que decían dice, reencuentro. Sí, Canal 9, Canal Azul.
Reencuentro y que sonaba la música de Tom.
Andás a ver si esos perros eran los posta, ¿no?
Vos sabés que yo siempre dudé de eso. Y Silvio Rodríguez debe estar teniendo la misma duda al encontrarse con Happy en este mismo momento.
Yo creo que además Gran Morrison se clavó unas pastillas.
Varias se clavó.
Un par de rolas. Se puso el disco de Silvio Rodríguez y dijo:
acá está.
Acá es.
Acá
es. Acá. Acá es el camino.
Gracias por tanto, Silvio. Te debemos a vos también la creación de Happy. Pero bueno, ¿querés que pasemos de parte con spoiler y hablemos un poquito más distendido de lo que significa Happy? Desde ya, el obvio que llegó hasta este punto, le decimos, al menos denle la chance de ver ese primer episodio que es fantástico. Se van a enganchar después con el segundo, el tercero. Personalmente creo que decae un poco hacia el medio final, podría decir. A ver, es una...
Pero los dos últimos capítulos levantan.
Levanta, por eso, no estoy tampoco muy convencido con el final, pero creo que es muy fiel al cómic o a cómo se planteaba ese final de cómic. Va a tener temporada 2, así que tienen tiempo de por lo menos ver la 1 antes que se estrene la 2, que va a ser seguramente
son 8 episodios.
Fines de este año. 8 episodios de 35 minutos. De
30, salgo con fritas.
Es recorto, son recortos los episodios además, creo 20, 25 minutos o no.
¿Cuáles? No, 40. No, 40. Duran 40.
35, 35 o 40. Por eso no es difícil de ver la serie, al contrario, yo creo que la morfé en un día y medio entre trabajo y ocio. Así que bueno, tienen la oportunidad de hacerlo. Está en Netflix, si no está en Netflix, torrent amigo. Así que, como siempre le decimos, pero bueno, vamos a la parte con spoiler, Guidito.
Dale.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, hemos vuelto, como siempre nos gusta hacer esa separación para advertirles a todos ustedes y que después no se lleven un sorpresón. Creemos no haber spoileado nada antes, simplemente les contamos un poco de lo que es la sinopsis, ¿no?
Sí, obvio, obvio.
Quiero decir que haber visto quién engañó a Roger Rabbit con 9 años me hizo tener una experiencia rara porque no entendí un carajo lo que pasó. Después, años después, vi la película y dije, qué buena idea, digamos, haber hecho esa película, Bob Hoskins, película de Zemeckis, digamos. Esta idea del conejo imaginario o ese mundo de animación que había por detrás de la realidad normal. Creo que era muy llamativo, digamos, para haberlo visto con 8 años y decir, che, qué carajo. Aparte estaba muy bien hecha, era el año 88. Sí. Hacer una película de animación. Pero claramente...
Es una peli muy de 16 que estás acostumbrada a verla de chico, ¿no?
Sí.
Es más, creo que yo nunca cometí el error, creo, de mi vida de nunca pegarle una revisión. Pero yo recuerdo haberla visto en algún momento de mi vida muy chico. Y en verdad no es una peli para ver de chico, pero siempre la ves de chico.
Lola, muchachos, Dolores, ¿qué onda? Una mujer, digamos.
Femme fatal.
Claro, una femme fatal, pero versión cómic o versión dibujo animado, digamos. No habíamos visto esa... idea de sacarle lo niño a los personajes disneyficados, digamos, podría decirlo de alguna manera. Era como todo muy Disney. Yo ver esa película antes decía, che, qué lindo los colores, qué lindo. Y después lo vi de grande y dije, uy, por Dios, ¿de dónde sacaron esto? Así que bueno, pero ¿por qué tomo lo de Roger Rabbit? Porque creo que tiene algo de cierta influencia, digamos, no solamente en lo que es el cómic, sino también en la forma de encarar una serie, la dinámica, la interacción entre los personajes. Es muy linda, y aparte porque es la idea, la misma idea, básicamente un detective y alguien imaginario, o hasta cierto punto imaginario, no es imaginario, sino que es como algo que animado, digamos, que está por ahí. No sé si a vos, Guido, te pasó, pero yo automáticamente pensé rápidamente en Roger Rabbit.
A mí no, me pasó algo muy particular con la serie, era como que no le encontré comparación, o sea, es como que, eso, me parece que al contrario, es como lo que me gustó fue la originalidad de encontrarme con eso. De hecho, yo decía, cuando vi el tráiler, parece como medio loco ver esa figurita animada, como decís, medio al estilo Roger Rabbit, o como que te dijera Flaver, ¿viste?
Claro.
Flaver también tenía como una cosa medio así, súper bizarra. Pero de repente en esta es como que queda bien, o sea, tiene como cierta cosa medio infantil en cómo está tratado el personaje. No el en sí, digamos, en el unicornio. El unicornio es así también en el cómic. Pero en la animación, ¿viste? Y te da como esa sensación. O sea, te da esa sensación a peli de chico. Como decís, Roger Rabbit, sí. Flaver, ¿viste? Como que tiene esa influencia. Creo que se podría hacer, a ver, con el CGI existente, más allá de los presupuestos que debió manejar la serie, que no me imagino que sean los más grandes de todos, se podría hacer cierta cosa más realista, pero perdía la esencia. No, me parece que de esta manera quedó espectacular.
Para mí es una serie impecable desde lo técnico, desde lo visual, salvo algunas cosas que son claras de presupuesto, digamos, pero... está muy bien pensada. Yo siempre me pongo a pensar en el cómic, ¿no? En lo difícil que es adaptar un cómic y pensar que ya no estás trabajando con tinta, sino que estás trabajando con seres humanos y con sangre.
Totalmente.
De verdad o falsa.
Totalmente. Pero si no, que se tiene si no que digan, real. Cuéntenle. Sí, si no, díganle a Doomsday.
Claro, exactamente. Pero. Doomsday, Batman contra Superman. Referencias viejas. Pero bueno, tenía que entender.
O Killer Croc, más Killer cerca. Croc.
Bueno, pero lo que sí es que en ningún momento se genera esa cuestión de. Ay, mirá, se ve feo, ¿no? No, al sí, contrario. Es más, ojeando el cómic después de haber visto la serie. Me encontraba con escenas que están pero calcadas. Y vos decís, sí. Eso es muy difícil de hacerlo, que se vea como natural, que se vea como bien hecho, digamos. Por lo general se equivocan en algunas cuestiones. ¿Qué sé yo? Sí. The Walking Dead se ha equivocado en muchas decisiones.
Se ha equivocado. Una que yo me acuerdo que quería hacer muy cómic, que fue muy fallida, fue la Hulk de Ang Lee. Me sí. acuerdo que esa peli quería hacer un cómic y realmente no salió, no. digamos.
Fuera de que a mí... Me gustó personalmente algunas cosas de esa película.
Está bien,
me
está bien. Hay gente mucho. Que banca. Está
yo
bien.
Lo banco. Pero sí, tenés razón. Esa cuestión de querer ser algo que no sos. Usa. No sé si usa en algún momento algún recurso tipo viñeta y esa cosa, pero eso es muy Sin City, ¿viste? Eso también de sí. querer hacer cómic, algo que estás viendo como serie o gente en movimiento. Que podría haber resultado forzado, pero creo que no era la intención tampoco de decir esto es un cómic, interpreten que esto es un cómic. Creo que al contrario, lo que quería hacer es decir esto es una historia rara, se van a sorprender.
Sí, obvio.
Y en ese sentido creo que no fuerza lo que quiere decir. Y lo que tiene de lindo Happy es que desde el minuto uno ya te está llamando la atención con cosas que vos decís che, ¿era necesario ya ponerme a ver sangre, tiros y muchachos corriendo y cayéndose de edificios? Sí, la verdad es que sí, era necesario. Y creo que eso le da el golpe de impacto necesario, ¿no? También.
Arranca con... Ay, ya me olvido los nombres de los personajes, por favor.
El personaje...
Ya me lo olvidé.
Nick Sax.
Sí, claro, ya arranca con Nick pegándose un tiro. Sí. Y se abre esa cosa de psicodélica que vos decís... ¿Qué?
Esa cosa psicodélica salida directamente de una cabeza llena de LSD. O sea, no hay sí. forma. Pero está muy linda, digamos. Apela mucho a la metáfora gráfica, podría decirse. Y está muy bien marcada. Rápidamente te das cuenta de un mundo oscuro, de las mafias, de todo dando vuelta. Pero creo que no es sino hacia más adelante que... O creo que en ese mismo capítulo, más adelante en el capítulo, donde no te das idea de hasta qué... punto puede llegar la bizarrez de la historia, digamos, porque sí, al mismo sí, tiempo sí. de que obviamente vos reconoces de que hay mafiosos, de que hay sicarios, de que hay gente cagándose a tiros, de que hay delincuencia, tráfico de influencia, tráfico de niños, que es un tema con el que se mete también la serie en su propia manera, digamos, sí. pero no es sino hasta el final donde de este capítulo, el primero quizás, donde no te das cuenta de que hay algo más oscuro atrás, hay como logias, hay como cosas sobrenaturales, digamos.
Acá creo que es el momento donde tengo que volver a retomar a mi dios personal, Grant Morrison. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con cómo es son sus cómics, digamos. Él básicamente es un chabón que trabaja mucho con lo metafísico. Y mucho con la alucinación de drogas. Uh-huh. Él se considera. Él es abiertamente. Ha dicho siempre que ser un consumidor de drogas. Y también con el tema de la perversión humana. Uh-huh. O sea, esto es algo que corre mucho por toda su bibliografía, digamos, porque no deja de ser guionista. Por ejemplo, si vamos al primer cómic de él, que es el Arkham Asylum, que lo hizo para Batman, es Batman enfrentando a sus demonios, digamos, dentro del asilo Arkham. Y la conclusión de ese cómic, y más que eso, de hecho no es un spoiler, al contrario, creo que es un concepto muy copado como para realmente recomendarlos a que lo lean, es el hecho de decir, Batman está tan loco como sus villanos. Uh-huh. ¿Me entendés? O por ejemplo, no sé, una historia muy loca que también es muy interesante. Él fue el creador, por ejemplo, de creo que el que jugó Arkham no, el Arkham Knight. ¿En cuál está el asesino con máscara de cerdo? ¿En el Knight? ¿O en el Asylum?
Sí, creo que en el Arkham Knight. Que es...
En el Arkham Knight. Sí, sí. Bueno, ese personaje, que lo ubican, súper bizarro, el no, que Arkham lo jugó City. El videojuego, se va a acordar.
No sé si es el Arkham City o es el tercero. Creo que es el tercer juego, el que vuelve para atrás, digamos. Sí, el tercero. Digamos.
Totalmente, ese que era un cirujano con máscara de cerdo.
Uh-huh. Sí, sí.
No, Mr. Pig, creo que
sí,
se
Mr.
llama.
Pig. Arkham Knight. Arkham Knight.
Bueno, Mr. Pig es una creación de Morrison. Uh-huh. Entonces, ahí habla cómo son sus personajes. Uh-huh. Él hizo muchísimas cosas así. Entonces, trabaja mucho con la perversión, trabaja mucho con lo metafísico, trabaja mucho con los sueños. O sea, vos no sabés si estás viendo algo realmente en serio, si es un sueño. Uh-huh. Capaz hay una cosa que lo ves en el primer capítulo o en los primeros números de un cómic, para decirlo de esa manera, y lo retoma después, cuando vos pensás que se había olvidado por completo. Digamos, él tiene un juego muy particular y a la vez muy pensado para trabajar. Uh-huh. Digamos, o sea, dentro de su locura hay cosas muy pensadas.
Sí, y creo que entonces, en la serie también se nota algo de eso. Es como que te van presentando las cosas de manera fragmentada, capítulo a capítulo, para que vos, digamos, mantengas el hilo principal de la historia, pero te des cuenta que hay otras situaciones por atrás, qué sé yo, hay backgrounds, historias de ciertos personajes que quedan... a ver, a mí me gusta mucho el personaje de Smutty. Me parece que es un personaje que había que desarrollar.
Es un personaje excelente.
Había que desarrollar muchísimo este asesino loco, pero que al mismo tiempo es muy servicial, podría decirse. Pero me gusta mucho ese personaje. Pero es como que lo van desglosando sí. A medida que va pasando. Después, bueno, toda esta historia de... lo que ocurre realmente con el chiquito Scaramucci, que digamos como que hay algo oculto por detrás, lo de la cucaracha, son todas cosas, viste, que no se resuelven primera temporada. En la primera temporada está enfocada en el tema de el Santa Claus este, pero al mismo tiempo llega un punto en que el Santa Claus pierde importancia y no es sino hasta el final donde vuelve a aparecer, digamos, la tendencia
totalmente.
A hablar de él.
Totalmente, y otra cosa que quiero remarcar de la serie, si te das cuenta, tiene que ver en cómo trabaja con la perversión desde cosas muy inocentes, sí. Digamos, ¿no? O sea, la figura de la Navidad, que creo que no hay nada más inocente y de nenes que eso, o el colegio, uh-huh. El aula el aula de kindergarten para los chicos, uh-huh. O... Un hombre disfrazado de bicho al estilo Barney, o un cantante, o bueno, ya cuando toca esto de los cantantes de chicos.
Esto me gusta mucho.
Los cantantes de cantantes para chicos, ¿viste? Es como que vos me dijeras los Jevisaurios, yo no los que no, sin comprometerlos, pero digo, es como si realmente nos descubriéramos que los Jevisaurios son peor que el Pity Álvarez. Entonces digo, trabaja muy bien.
Bueno, chabón. Se ha hablado muchas cosas malas de Barney, o del que estaba bajo el traje.
Tal cual. Bueno,
pero sí,
Barney.
Habla mucho de eso. Creo que eso es lo más gracioso y al mismo tiempo preocupante, ¿no? Porque
lo más pervertido.
Claro, y lo que te busca decir la serie es, mirá, consideramos que en el mundo hay niños, pero al mismo tiempo te queremos decir de que por fuera de esa cabeza de niño, inocente... ocurren cosas muy heavy, o sea, digamos,
sí,
esto de la trata de personas, manejada, digamos, básicamente, el cráneo de todo esto es el muchacho cucaracha, que al mismo tiempo es el personaje para niños más, no me digas, Piñón Fijo no sé, tiene es vínculo eso. Con las maras de Rosario, no sé, algo así, es una cosa, pero es lo que te está diciendo, digamos. No te quedes con lo más chiquito porque hay cosas muy perversas pasan por detrás.
No, es que es súper perverso. O sea, y además, ¿cómo de repente juega con el satanismo? Uh-huh. Porque las posesiones, los traumas infantiles, el inconsciente. O sea, digo, fíjate que muchos personajes se mueven a través de los traumas.
La mayoría de ellos. Se convierten en algo que no quieren ser, pero es inevitable por el trauma que atravesaron.
Totalmente. Son todos personajes traumáticos. Son todos personajes con el inconsciente hecho bosta. Son personajes... ningún personaje es bueno al fin y al cabo. Ni siquiera obviamente Nick Sachs, digo que es un antihéroe.
Es un antihéroe que obviamente, a ver, en sí la serie sigue cierta lógica, digamos, de los personajes de este tipo. Son antihéroes, personajes abominables, pero que vos querés de alguna manera y que al final se redimen, podría decirse, ¿no?
De hecho, perdón, y con esto creo que podemos cerrar el tema de cómo tiene que ver el tema de las perversiones y todo el tema de lo malo, digamos, del bien y el mal. Que fíjate que, o piensen que cuando en los episodios finales, Happy tiene que terminar, que era como el ser bueno, el que lo lleva por buen camino a Nick, termina por corromperse. Y tenemos grandes escenas con él matando otros amigos imaginarios y una gran escena que recuerda a Reservoir Dogs.
Claro, la de la tortura, digamos, en la silla.
La de la tortura, tal cual.
Es hermosa esa escena, esa, pero me hizo acordar mucho Toy Story también. Me hizo acordar mucho no me salió el personaje, el vecino maquiavélico de Toy Story.
A Sid.
Claro, me hizo acordar mucho a Sid torturando juguetes. Bueno, ese nenito era como el Sid. Obviamente llegado a un plano de lo adulto, ¿no? Sumamente bizarro el personaje. Pero esa escena de todos los amigos imaginarios colgados de la pared me pareció fantástica. Me reí muchísimo, pero refuerza muchísimo más la historia de lo que ocurre en general en todos los personajes y en todo el plot, digamos. Está muy bueno ese capítulo porque vos podías decir que Happy quizá perdía fuerza en lo que significa él, que es el vínculo con la hija de Sax, que es alguien que está ahí para ayudar, digamos, a que los personajes sigan adelante, a que no se desvíen de sus objetivos. Pero al mismo tiempo necesitabas quizá una escena que explique por qué Happy es como es y por qué Happy tiene que cambiar. Y creo que la dieron esa escena.
Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que, por eso digo que para mí es como que ahí levanta, hay como un momento de crisis que entre los dos personajes, digamos, entre Nick y Nick Sachs y Happy, que están como en el medio, que yo por eso entiendo cuando vos decís que después decae un poco, no deja de ser buena, pero decae un poco, y creo que tiene que ver con ese proceso, ¿no? O capaz sí siento que capaz hay que ver cómo es el ritmo que se maneja en la novela gráfica, pero sí es verdad que llega un punto que capaz es lo que más... como punto negativo le pongo que se puede volver un poco repetitivo el tema de el amor-odio entre los dos.
Sí. A ver.
Digamos, es como... Porque si vos tenés una serie de 8 episodios, una temporada de 8 episodios, me parece que el complemento de los dos podría haberse dado un poquito antes y tener un par de episodios como mucho más memorables de ellos ya aceptados como socios, digamos. Sí. Que muy probablemente que capaz eso lo veamos en la segunda temporada.
Sí, eso me parece que en la segunda van a ser como más socios. Yo entiendo que en el medio hay como algo, o por lo menos en el tercio final, hasta, digamos, la resolución del conflicto o reconocer, digamos, esta idea del villano de la temporada, que es, digamos, el Papá Noel malo. Más allá de que hay otros villanos por atrás, pero es como que en el medio se borra, como te dije antes, el personaje del Papá Noel y te empezás a concentrar en todas estas cuestiones oscuras que de los personajes que están por atrás, y creo que era necesario de alguna manera hablar de ellos, porque si no decís, hasta esta serie se termina acá, o a lo mejor te están diciendo, mirá, hay mucho más por averiguar, hay mucho más por saber, así que quédate con nosotros. Sí. Está bueno.
Claro.
Entre medio te me echan escenas de acción fantásticas, y eso quiero, sí, quiero hacer un punto allí, porque a ver, creo que la primera que me impactó muchísimo, digamos, es la de él en el hospital cuando lo vienen a arrinconar los malos mafiosos para llevárselo o para buscarlo. Que hay como una escena de acción que yo la noté el primer momento como muy Brian Taylor o muy Crank, porque me hizo acordar a Crank ahí nomás, que es esta lucha de uno contra varios, que entre medio creo que tiene, hay un catéter, o sea, una cosa rarísima, porque es muy asquerosa, digamos, hasta cierto punto.
Sí, sí.
Y hay una interacción también, creo, ahí con Smoothie, que es muy buena. Pero esa escena es como que dije, che, qué bien coreografiada, qué bien producida que está, digamos. Parecía una película, no parecía una serie. En ese sentido, digamos, de que te atrapa la escena, que te lleva a pensar que eso está ocurriendo realmente. Se cagan a tiros, se cagan a golpes, hay chistes entre medio. Sí. Es muy divertida. Hay algunos que decían, oh, re Deadpool. Y no, Deadpool no inventó un género, digamos. Esto viene de hace mucho tiempo. Obvio. Pero sí creo que Deadpool hace que aceptemos estas cosas, ¿no? La masividad de Deadpool hace que le den más bola a cosas, a series como esta.
Sí, yo creo que tanto Deadpool como, aunque no parezca Preacher, son como las dos cosas que desembocan en que hoy podamos tener Happy.
Preacher está antes de Deadpool, porque Preacher...
Porque Preacher, aunque no lo crean, está bastante de culto, digamos. O sea, capaz uno no lo ve en... No es Game of Thrones, o no es Stranger Things, pero si vos uno se mete en el lado B, digamos, de las series comiqueras o de ciencia ficción o basados en libros, lo que fuese, cultura pop, aparecen, digamos, y tienen un fandom fuerte de culto, digamos. Por eso es como que están buscando renovarla. Si no me equivoco, ya lo renovaron.
¿A
no?
¿Preacher? Preacher ya va a empezar la cuarta temporada el año que viene. Está ahora en, corriendo la tercera. Pero si no lo saben, Preacher es una serie sobre un cura y su novia. Raro, ¿no? Y su amigo vampiro también.
Y su amigo punk vampiro.
Exactamente, cuya búsqueda es la de encontrar a Dios. Mientras tanto, el cura tiene un poder, tiene como una voz que hace que la gente haga lo que él quiera, y pasan un montón de cosas raras, bizarras entre medio, y personajes hermosos. Parece Hitler, mirá lo que te digo. Ojo, spoiler. No, pero está muy lindo, y creo que van por el mismo lado esto, ¿no? De llevar el límite un poquito más allá de lo que es correcto, ¿no? De lo que es televisable.
Tal cual. Yo creo que el que no funcionó fue Hellblazer, que se intentó hacer serie, que de hecho no sé si es que no funcionó. Muchos hablan de que el verdadero problema fue el presupuesto.
Que era de Hellblazer. Estaba en el mismo universo de CW, ¿no? Era como esa...
Claro, de hecho Hellblazer llega a aparecer en un estilo mucho más light para Arrow. Pasa que me parece que ahí quedó muy en claro que... De hecho salió en paralelo a Arrow, pero me parece que ganó, hagamos series más teenagers.
ATP.
O la Flash, o la... Claro, más ATP, si querés decirlo de esa manera. O la Flash, o la Supergirl. Chau Hellblazer. Que sin embargo me parece que también se convirtió en algo de culto, ¿no? Y todavía la gente la sigue queriendo, y cada tanto encontrás vueltas. De hecho, si no me equivoco, ahora el personaje Constantine va a estar en Legends of Tomorrow. No sé si estuvo, va a estar.
Estuvo.
Entonces, yo creo que volviendo un poco al tema, ¿no? Digo, me parece que sí, The Walking Dead capaz fue como el... The Walking Dead fue el desencadenante conocido, digamos, el más popular, digamos.
Y creo que queda mucho,
el Big Bang,
mucho más por adelante, digamos. Eso es lo que me gusta mucho de esta tendencia a darle bola a estos productos. Pero quería quedarme también con una cosa más de Happy, que es el quiebre, y creo que lo manejaron muy bien, el quiebre... que hace, digamos, que es como la historia de por qué Sax se vuelve lo loco que es. Esa historia de yendo a la casa de un drogado que estaba cansado del bebé. Esa escena me pareció sumamente perturbadora. Ay, era necesario, va a decir alguien. No, muchachos, más vale que es necesario. O sea, es perturbadora,
es cruda.
Y creo que es el eje dramático de la serie. Creo que ahí agarra como cierta idea de drama. Porque te hace ver, digamos, realmente que hechos de este tipo son de la realidad también. Son oscuros de la realidad. Y me gustó mucho porque la incluyeron, digamos. Que no le pusieron... Esa escena creo que no le ponen ni un chiste. No le hacen nada entre medio como
no,
para que
no,
diga,
nada.
Ah, qué gráfico, qué gracioso. No.
Yo suelo decirle a esas escenas como el efecto Aronofsky. Que son esas escenas que vos siempre terminás haciendo...
Sí.
Como que te agarra un escalofrío por la espalda cuando la ves. Digamos, podemos ver, bueno, sin spoiler, escena de Bebé el Mother, la escena de la aguja en Requiem for a Dream, la escena de las uñas en el
Cisne Negro.
El Cisne Negro. Digo, viste, son como, sí. Yo le suelo decir así, pero es ese efecto, sí, me parece que, por eso digo, la serie tiene un montón de cosas interesantes, y se la juega, sí. Y eso es espectacular, porque encontrar una serie así en este momento no es fácil, digamos, y es una alternativa muy buena para la gente que quiere consumir cosas así, alternativas que valgan la pena y que no siempre todo tenga que ser o volvamos a los 80 o hagamos cosas de la cultura pop conocidas, sino digo, me parece que demuestra que dentro de toda esta cosa del revival o del llevar cómics, libros a la pantalla, digamos grande o chica, hay un montón de caminos que no suelen ser concurridos y que están buenos a atravesar. Sí, sí. Y puedes sacar cosas muy interesantes. Mm. Y Happy tiene esto, como decíamos, de bajo presupuesto, capaz, porque no tiene un... Te das cuenta que, o sea, digo, si bien tiene grande,
está bien
un
hecha.
Gran equipo atrás, y está bien hecha, está muy bien hecha, bueno, Brian Taylor, digamos, no es que es un X, creo que demuestra que se pueden hacer cosas muy copadas, y eso me parece que lo que yo le rescato es que te abre el panorama de los dos aspectos. Porque no es que te están haciendo ver una nueva serie de Flash. No te están haciendo ver una nueva serie de Daredevil. Una nueva serie de Luke Cage. Te están haciendo ver cosas que capaz vos no conocés. Y te abre el panorama para los dos lados. ¿Entiendes? Y decís, hay series como estas que están copadas ver. Y hay novelas gráficas que no solo son Marvel y DC. Que también está muy bueno leer. O buscar. O encontrar.
Hay muchas más cosas para decir de esta serie. Creo que si en algún punto se sigue evolucionando, digamos, no le dedicaremos otro capítulo, otra historia, porque
tal
la
cual.
Verdad que está muy buena, pero creo que no tenemos que perder de eje, digamos, que estas series que por allí no son las más difundidas dentro de lo que es hoy la televisión, que tiene una banda de productos dando vuelta en Netflix con miles y miles de ofertas en el catálogo, pero que sin duda le tenés que dar bola. Yo quiero destacar un producto, y ahora sí metiéndome un poco en la recomendación, que ya hemos hecho varias recomendaciones, ¿no? Entre medio metimos sí. Preacher, metimos tantas otras, pero hay una recomendación que quiero hacer que es una serie que arranca en Inglaterra, que en algún momento se pensó adaptarla con Fincher a la televisión estadounidense, digamos, y hacerla por HBO, pero que no llegó. La serie se llama Utopia. Si no la vieron, y no les voy a contar mucho, traten de darle una chance a un capítulo nada más. Y van a ver de por qué la recomienden, ¿no? Es una historia de mafias, no, en realidad no mafias, sino gente que está organizando básicamente el fin del mundo mientras todos seguimos haciendo las cosas normal, digamos. Tiene personajes deliciosos y me hizo acordar muchísimo, pero muchísimo a Happy en esto de enfatizar la acción con buenas actuaciones, buenos personajes y bizarres entre medio. Así que quiero recomendarles Utopia para que la vean.
Genial. Yo no conocía, así que la voy a
por
tener
favor,
en
mírala.
Cuenta para ver. Yo en cuanto a recomendaciones, la verdad que no me voy a poner en modo fan. No me voy a poner en modo fan de Wanda, pero de Grant Morrison. Sí creo recomendar que lo lean, que busquen acerca de él. Porque realmente para el que no le gustan los superhéroes pueden encontrar cosas muy interesantes que él hizo. Y con este juego de jugar con lo oscuro, lo metafísico, tiene 20.000 cosas. Y la verdad que es un tipo bastante joven, digamos, que apareció en el 89, o sea... Pero aún así creo que tiene muchísimo. Tiene muchísimo en el haber y cosas muy interesantes.
Esperemos se adapten todas.
Esperemos que se adapten todas, obviamente. Ojalá me hubiera gustado una Liga de la Justicia de él adaptada en el cine, cosa
no
que ya
pasar.
No, ya sabemos
o por lo menos hacer una
lado.
Serie, algo. No sé, un corto.
Un corto estaría... No, pero no
eso
no
es
alcanza.
Imposible, aparte
no
porque
alcanza.
Entre medio de tanto presupuesto, tantos derechos, tantas productoras, nadie puede sacar un productito. Vengo acá con mi mini película de Batman, a ver si les gusta, un corto. No, nadie puede hacer eso, ¿no? Tenés que pagarle mucha plata de ese.
Mal. Entonces, yo creo que mi recomendación va a ser eso, que puedan leer cosas de Grant Morrison, no necesariamente superhéroes, como les digo. Y creo que sí, que como recomendación, como decíamos, Preacher me parece algo totalmente copado y lo mismo, ¿viste? Como decir, ves que, como para demostrar que hay cosas sí. Así, cosas interesantes para ver.
Preacher, que creo tiene alguna que otra temporada en Netflix, por si le da vagancia. Así que los pueden encontrar también por ahí.
No sabía eso. Me acabo de enterar. Yo viéndola en internet como un gil.
Sí. Sí, vamos, a lo mejor me estoy mandando cualquiera, ¿no? Pero creo que la vi ahí entre medio. Ay. No. Sí, creo que me mandé cualquiera. No importa. No importa.
Era otra
pero
cosa.
Vos la ponés y te, lo ponés en el buscador a Preacher y te aparece Happy de primera. Así que si llegaron a Happy gracias a este comentario, me lo dicen por Twitter.
Y bueno, y después creo que no sé qué recomendar.
No hay mucho más para recomendar, digamos. Es simplemente que le den una chance a estas series.
Y que la revean y que esperen ansioso la próxima temporada.
Sí, próxima temporada que hay que decir también se estrena aparentemente a fines de este año. Creo que va a tomar una vez el tema Navidad como concepto. Porque lo hizo en la primera temporada, creo que se estrenó el 6 de diciembre en Estados Unidos. Hizo como el recorrido, ¿no? Navidad pasó junto con la serie. Así que buena idea también la que llevan los de Sci-Fi. Seguramente no mucha gente le dio bola por esa razón, ¿no? Es como que en noviembre no.
Sí, es muy probablemente que sí. Sí, y además tenían un montón. O sea, acá no tuvo repercusión para nada, digamos, la serie. Y afuera era el que conocía, siento, ¿no? Sí. Okay. Y después a lo sumo allá afuera se habrá generado como un boca en boca, sí, digamos. Pero la verdad que yo sé que le fue bien, digamos. Y creo que la segunda temporada, habiendo solo un cómic de esto, es el resultado.
Ojalá,
de eso.
Ojalá y que no le pifien como Walking Dead.
No, yo creo que mientras le den lugar a Morrison y Morrison no se canse, que es lo único que me preocupa, viste, son de esos que se cansan de sus proyectos. Entonces, mientras Morrison siga contento, va a pasar al estilo David Lynch. Viste que cuando en Twin Peaks está David Lynch, funciona perfecto. Después se aburre y bueno, y ahí tuvimos la segunda temporada, que algunos la bancan, otros no. Pero te das cuenta la diferencia. O sea, más allá que lo banques o no. Y acá espero que no pase lo mismo y que siga teniendo, digamos, el entusiasmo para llevar adelante esto.
Bueno, esperamos que le haya gustado tanto a los con spoilers como los sin spoilers este capítulo y que si ven algo raro, decidan darle play, aunque sea por 10 minutos, 15, cuando se den cuenta que no funciona para ustedes, tampoco es necesario que tiene que funcionar, digamos. Si no les gusta, no les gusta, es así, una serie no le van a seguir dando bola si no les gusta. Pero denle una chance, al menos, eso es lo que esperamos si sigan con cosas como Happy. Y si quieren seguirnos escuchando, también pueden hacerlo. Tenemos una banda de capítulos, tenemos más de 100 capítulos. Así que pueden hacerlo también buscándonos en Audioboom, en Spotify.
Este es el 105.
Estamos re alto. Discúlpenos que no hicimos capítulo del lunes. Estuvimos con un fin de semana largo, algo atareado. De descanso, atareado. Principalmente. Pero bueno, tuvimos la oportunidad ahora de verlas a ustedes este episodio. Y se vienen cosas muy lindas para adelante. Así que si les gustó este capítulo, díganoslo. Nos gusta a veces que nos digan, chicos, qué lindo que está. Búsquenos por Twitter. Si piensan que el chiste del unicornio azul que hicimos es muy viejo, o muy rebuscado, o muy fácil, díganoslo también. Porque esas cosas nos ayudan a mejorar. Mentira.
Somos millennial comprando en ferias americanas.
Así que bueno, la vida sigue y es Hypeados Podcast también. Así que los esperamos la próxima. Guido, gracias por compartir este episodio.
Gracias, Gaby, igualmente. Te mando un saludo. Y bueno, me acaba de avisar acá a Ernie que lo acaba de rescatar Nick Sachs del,
bueno, listo.
Del Papá Noel malo.
Papá
así
Noel,
que
está en invierno, pero que está en julio, podría decirse. Pero,
no, se vino para acá.
Ah, porque le gusta el frío, claro.
Sí, se vino para acá. El Very Bad Santa, así se llama. Así que bueno, también acá el saludo de Ernie, que se está recuperando
de una situación
de
traumática,
todos esos malos momentos que pasó. Sí.
Así que bueno, gente, nos vemos la próxima. Chau.
Chau. Hypeados.